Continuamos con nuestra serie Creer 879. El estudio de hoy lleva el título Recobrando la Esperanza. Y vamos a estar en el Evangelio de Juan, capítulo 20, verso 11, que dice: Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto, y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: Porque se ha llevado a mi Señor y no sé dónde le habrán puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscáis? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú le has llevado, dime dónde le has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Rabboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Ve a mis hermanos y diles que subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Eso es el texto que estudiaremos esta mañana. Ahora vamos a la presencia del Señor en oración. Señor, el texto que hoy vamos a estudiar y a considerar es una escritura hermosa. Vamos a ver que una mujer vino al conocimiento de aquel que amaba más que nadie en este mundo, ahora se da cuenta que está vivo. Esto le dice a María algo hermoso, sublime. Muchos de nosotros nos podemos comparar a esta historia, quizás no al nivel de María, como algo, en el caso de ella, que consideraba a su Señor muerto, hoy se da cuenta que está vivo. Por eso es que ella recobró su esperanza y su dolor se convirtió en gozo. Si eso nos describe a uno de nosotros, esperamos que este estudio nos ayude a elevarnos al nivel de recobrar la esperanza. Padre Santo, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Uno de los mejores consejos que he oído y que debemos de usar cuando encontramos una persona que está adolorida por la pérdida de su ser querido, estar con él con un corazón consciente. Gente con corazón quebrantado son gentes que están desesperados emocionalmente. Gente de corazón quebrantado necesitan oír esperanza. Y esta esperanza va a venir por un proceso. Oí la historia de una mujer que se sentía adolorida. Estaba a un punto de depresión por la pérdida de su ser querido. Ahora Jesús viene y es un proceso tan simple y le trae esperanza. Hay una jornada que esta persona va a pasar en una situación desesperada cuando pierde a un ser querido, necesita consejería, con mucho amor, con mucho cariño. Y los que tratan de aconsejarla deben de tomar un proceso muy despacio, con mucho cuidado. En este caso, María Magdalena vino temprano al sepulcro, se dio cuenta que la piedra que cubría la entrada había sido removida. Lo primero que ella pensó es que alguien se robó el cuerpo. Estaba equivocada, sino que lo que sucedió, que había habido una resurrección. Y la suposición de María fue equivocada. Al no ver el cuerpo, ella pensó se lo robaron y no sé dónde le habrán puesto. Luego se va a dar cuenta de la verdad. Oí una historia que quiero compartir con ustedes. Se supone que es una historia verdadera porque apareció en un periódico. Es un reporte de policía. Esta mujer, después que salió del supermercado y vino al estacionamiento a su automóvil, se dio cuenta que en su automóvil estaban cuatro hombres tratando de salir de aquel estacionamiento. Ella cuidadosamente puso sus bolsas de sus víveres que traía en el piso, sacó pistola, los amenazó y les dijo: como pueden ver, tengo pistola en mano y sé cómo usarla. Ahora les ordeno, salgan del automóvil. Aquellos hombres no hicieron más que obedecer, salieron de aquel automóvil, corrieron como locos, atemorizados. Aquella mujer, temblando, trató de abrir la cajuela del coche y poner sus bolsas ahí. Se dio cuenta que la llave no entraba, lo intentó, continuó intentando. A este punto se da cuenta que no era su automóvil. Era parecido al suyo, pero este no era su automóvil. Imagínense la sorpresa de esta dama. Por esa razón se dio cuenta, examinó dentro del automóvil y se dio cuenta que había paquetes de cervezas y pelotas de béisbol y bates de béisbol. Vio en su derredor y se dio cuenta que dos o tres automóviles más enseguida estaba su automóvil. Levantó sus bolsas, las puso en su automóvil, se fue a la estación de policía para reportar aquel incidente. El sargento que estaba allí para recibir su historia no dejaba de carcajearse porque en el otro lado de la oficina estaban cuatro hombres también presentando el reporte de que su automóvil había sido secuestrado. Imagínense, dijeron, por una mujer enojada que traía pistola en mano. Y describían el tamaño de aquella y la edad de aquella persona. Una anciana, cabello blanco, con una gran pistola en mano. Y nos amenazó. Entonces, todo quedó aclarado ahí. Este fue un momento de una señora anciana que muchos vamos a recordar. No era su automóvil, se equivocó. Pero la verdad sí es que atemorizó a aquellos jóvenes. Ella estaba equivocada, pero ellos no. En este caso, María Magdalena creyó que el cuerpo del señor había sido robado. Estaba equivocada. En este caso, esta mujer trató duramente con aquellos jóvenes, pero el sargento les perdonó a los dos grupos. En el mismo caso, de la misma forma, Jesús trató con María Magdalena con mucho amor porque la había perdonado. El estudio de esta mañana, la escritura que hemos leído, vamos a encontrar personas que están adoloridos, desesperados y a punto de desesperación, porque saben que perdieron a su ser querido. Cuatro principios. El primer principio que vamos a ver es el más evidente, que el llorar es natural. Es el punto número uno. Llorar es natural. Dice aquí que María estaba a la entrada de la tumba, a la entrada del sepulcro, llorando. Esto quiere decir que lloraba audible, amargamente, y estaba cargada de lágrimas. ¿Por qué? Porque creía que se habían robado a su señor. Vamos a ver, pensar en el día anterior. Creemos que María Magdalena ni durmió, simplemente estaba revolteándose y no durmió, simplemente en su mente pasaba la crucifixión, veía a su señor colgado de la cruz y sabía que lo habían tratado en una forma que no merecía. En el texto que estamos leyendo, regresamos al capítulo 20 y verso 1, dice que era el primer día de la semana. María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro. Esto dice que era la vigilia número 4, que los judíos midían la noche en vigilias, y la vigilia número 4 era entre las 3 y las 6 de la mañana, todavía oscura la mañana. Así que María fue a la tumba durante la vigilia número 4. Los judíos de aquellos días tenían un periodo de duelo cuando moría el ser querido, un periodo como de 30 días. Durante ese periodo de 30 días, los judíos lloraban para hacerle duelo al difunto. Los primeros 7 días eran los 7 días que no se bañaban, ni se cambiaban de ropa, no hacían ningún trabajo ni ningún negocio. Básicamente se veían atormentados, una forma de mostrarle a sus vecinos de que habían perdido un ser querido y estaban en un periodo de dolor. Y ese periodo de los primeros 7 días no se detenían, lloraban amargamente, lloraban audiblemente y hasta se rasgaban sus ropas para dar a entender que estaban pasando por un periodo de dolor. Algunos hasta se ponían vestiduras sucias a propósito. Salomón escribe en el libro de Eclesiastés de que hay tiempo para llorar y hay tiempo para reír y tiempo para danzar y tiempo para presentar periodo de dolor. En este caso, para María es su tiempo de llorar. Esto es natural. Aún hay una... entre los judíos había una creencia de que el espíritu del difunto continuaba flotando por un periodo de días en derredor del cuerpo, buscando una oportunidad para regresar al cuerpo. Este periodo era como de 3 días, pero después del tercer día, porque se creía que el cuerpo se estaba comenzando a deteriorar, así que el espíritu ya no podía regresar al cuerpo del difunto. Esa era simplemente una creencia entre los judíos. Esa idea no es bíblica, es simplemente una costumbre de que algunos judíos lo creían y lo practicaban. Así que en el capítulo 20 y verso 1 dice que el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel a que amaba Jesús, y les dijo. Verso 3. Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro, corriendo los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Por eso es que podemos ver que en el verso 10 y 11 dice que y volvieron los discípulos a los suyos, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Creemos que María estaba llorando audible y amargamente y tenía su cara llena de lágrimas. Y tenía automáticamente un mensaje. Sabemos que las lágrimas transmiten un mensaje que no necesita ninguna explicación. Cuando una persona tiene lágrimas en sus ojos, está llorando porque tiene algún dolor. Dios nos diseñó para llorar cuando sentimos dolor. Y Dios nos diseñó con lágrimas en nuestros ojos. De esta manera, el ojo continúa lubricándose y la persona puede descargar su dolor con lágrimas, con lloridos. En este caso, María estaba mostrando toda esta actividad dolorosa. Esto es natural y normal. Muchas personas dicen que no debes de llorar, pero eso no es cierto. los doctores han descubierto que cuando una persona se retiene de llorar, su sistema nervioso se siente adolorido y le puede resultar otras enfermedades porque no deja que su cuerpo llore lo que es normal. Y con todo y esto, muchas gentes cuando ven llorar a alguien le dicen, no llores, no llores, ¿por qué tienes que llorar? Yo diría, ¿por qué no puede llorar? Muchos padres dicen a sus hijos, los hombres no lloran y no quieren que sus niños lloren. ¿Acaso Dios creó a una persona con lágrimas y a otro sin lágrimas? No es cierto. Así que cuando un niño llega a la edad como de 12 años y si oye a algunas personas que dicen que los hombres no lloran y que el niño si llora va a perder su masculinidad. Y entonces la Escritura nos dice en Juan 11:35, Jesús lloró. Aún Jesús como Hijo de Dios lloró. Entonces, Jesús también notó que otras personas que estaban en su derredor lloraban. Así que llegamos a la Escritura, al libro de Revelaciones, y nos dice que cuando lleguemos al cielo, allá no va a haber llanto, pero eso será allá, en el cielo nuevo. Mientras no llegamos al cielo nuevo y tierras nuevas, cada uno de nosotros estamos expuestos a llorar. No se preocupen. Por eso es que notemos que las Escrituras nos hablan de que alguien, cuando estaba en problema, lloraba. Toda persona cuando se siente en una situación adolorida, cuando los consejeros tratan de aconsejar a alguien que está llorando, le explica, el llorar es natural, no te preocupes, el llorar es natural, llora. Oí de un pastor llamado Carlos Sturgeons, que fue pastor en Inglaterra, Escocia, en Nueva Zelanda, y hasta en los Estados Unidos y en el Canadá. Y eventualmente fue el que tomó el lugar del pastor Charles Spurgeon en Londres. Él aconsejó muchas gentes en su vida. Él ayudó a enterrar o sepultar a muchos difuntos y por esta razón él aconsejó muchas gentes. Lo que él decía, deja que el duelo haga su obra. Deja que el duelo continúe su proceso normal. Permitan que la persona muestre su duelo con su llanto, con su lloro, esto es normal, no trates de detenerlo. También hay personas que cuando se emocionan por alguna música o una buena noticia, también sus ojos muestran lágrimas. Esas son lágrimas de amor, de gozo, pero lágrimas son lágrimas. Porque las lágrimas son el resultado de un corazón enternecido, ya sea por gozo o por dolor. Eso es normal. Pero tenemos que entender que las lágrimas nunca van a cegar a una persona. Las lágrimas no pueden ni deben cegar a una persona de ver la verdad eterna, de ver al cielo y puede ver las verdades de Dios. Eso es. Esto nos lleva al punto número 3. Ya vimos que llorar es natural y el dolor nos ayuda a amortiguar el dolor. Ahora el punto número 2 es útil preguntar. Veamos en el verso 13 de nuestra escritura de hoy del Evangelio de Juan, capítulo 20. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Esa es una pregunta media rara. Vamos a ver. Esta mujer está en el panteón llorando. ¿Por qué se ve raro esto? ¿Es normal ir a un cementerio y en el panteón te encuentras una persona llorando y preguntarle, ¿por qué lloras? Es evidencia de que aquella mujer tiene un ser querido que fue sepultado. La pregunta que le hacen a María, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi señor y no sé dónde le han puesto. Ese es el verso 13. Jesús le hizo la misma pregunta a María. Después, en el verso 15, podemos ver cómo el Señor se dirigió a ella de la misma forma. Si vamos a comparar las dos preguntas, Lucas y Marcos escribieron acerca de esto. No dice, no menciona quién o quiénes, sino que eran dos personas, dos ángeles. En todo caso, lo que María veía fue figuras humanas. Porque imagínense, si María hubiera visto ángeles, ¿qué es la reacción de una persona si ve ángeles? Naturalmente que se va a sentir asombrado. En la Biblia encontramos que 36 veces se mencionan ángeles, 17 veces en el Antiguo Testamento y 17 veces en el Nuevo Testamento. Son agentes de Dios, agentes secretos. Es como lo explica Billy Graham, que los ángeles son agentes secretos de Dios, que son enviados para lograr una obra específica o llevar un mensaje específico. Recordamos cuando a María se le anunció la concepción, fue un ángel. Cuando nació el niño Jesús, la Escritura dice que el cielo en Jerusalén se cubrió, en Belén, perdón, el cielo se cubrió de ángeles. Aquí a la resurrección de Jesús, también los ángeles aparecieron, pero María los vio en formas de gente humana. Sabemos que los ángeles son personajes muy interesantes en nuestra salvación. Son personas que intervienen para nuestra salvación. Pedro escribe en Primera de Pedro, capítulo 1, los ángeles son seres que desean ver a los que son salvos. Imagínense ustedes, pues, que en este caso María vio a los ángeles sentados. Entonces, esto nos dice que los ángeles se admiran, se asombran cuando ven que nosotros los humanos tenemos la Escritura y sabemos que Jesús nos visitó. El Hijo de Dios estuvo con nosotros y los ángeles se quedan asombrados. ¿Cómo es que estas personas no entienden el mensaje del Hijo de Dios? En este caso, es el único caso que encontramos en las Escrituras que los ángeles estaban sentados. En todos los otros escenarios, los ángeles, no se ve que los ángeles estén sentados. Los ángeles siempre están caminando, vienen, presentan su mensaje y continúan su jornada. En este caso parece ser que están sentados, esperando. En el Evangelio de Mateo dice que la piedra estaba removida y los ángeles estaban sentados sobre la piedra esperando que apareciera alguien para que entraran en el sepulcro. Entonces, cuando yo veo las Escrituras acerca de ángeles, mi mente va directamente al Antiguo Testamento para en el lugar santísimo y en el tabernáculo, donde dice que en el tabernáculo había dos ángeles sobre el tabernáculo, y Dios le dijo a Moisés, el único lugar que me encontraré contigo es ahí en el tabernáculo, en el lugar santísimo. Ahora vamos a ver que en el Nuevo Testamento el lugar santísimo es Jesús, es la persona del Señor Jesucristo. Y esto debe de ser simbólico y debemos de poner atención. Vamos a ver lo que dice Juan 20 y verso 14. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Verso 15, Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscáis? Ella pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Veamos con mucho cuidado si nunca habías considerado esta escritura. María le pregunta: dime dónde lo han puesto y yo me lo llevaré. Es lo que María dijo. ¿Creen ustedes que María se lo iba a llevar? ¿Aquella mujer tan frágil iba a poder cargar el cuerpo de un hombre joven como el cuerpo del Señor? Pero lo que sucede es que María no sabe qué hacer. Vamos a suponer que esta mujer sí estaba suficiente fuerte para cargar el cuerpo y llevárselo. Si se hubiera podido llevar el cuerpo, ¿a dónde lo iba a llevar? Preguntémonos, ¿a dónde lo iba a llevar? Ese es el punto. Cuando una persona ama a otra persona como el amor que María tenía con su Señor, no se preocupa ni piensa qué va a hacer. Simplemente piensa recoger aquel cuerpo. 1 Corintios capítulo 13 nos dice que el amor no tiene límite. El amor no tiene envidia. El amor no se jacta. El amor no está buscando qué es lo que va a hacer después. Simplemente el amor te hace que actúes. Pensemos en esta pregunta. Pregunta número uno. María, ¿por qué lloras? En segundo lugar, María, ¿a quién buscas? El ángel le hizo esas preguntas y Jesús la volvió a hacer una vez más a María. Este es típicamente el método de Jesús. Jesús siempre hacía preguntas para cambiarte o dirigir la mente de la persona a lo que Jesús quiere decir enseguida. Jesús quiere elevar nuestras mentes a un nivel más claro, más importante, para entender lo que enseguida nos va a decir. María, ¿por qué lloras? Ella dice porque ella creyó que se robaron el cuerpo de su Señor. Jesús le hace una pregunta como decir: María, ¿no será que hay otras explicaciones cuando tú encuentras que la tumba está vacía, aparte de que alguien se haya robado el cuerpo, como la piensa que a lo mejor resucitó? La pregunta número dos. María, ¿a quién buscas? ¿Qué tipo de Mesías esperabas tú, María? ¿Qué tipo de Mesías esperaba? Ella busca un cuerpo muerto. Ella todavía no piensa que Jesús está vivo, sin darse cuenta que enfrente a ella con quien está hablando es el cuerpo vivo de que ella cree que está muerto. Racy Riles escribió, dice que de las cosas que tememos, dos terceras partes nunca suceden. Claramente la persona que llora por algo así, llora en vano. Cuando una persona está pasando por una prueba dolorosa, se siente desesperada, corazón quebrantado, no sabe qué pensar, cuando se le hacen las preguntas adecuadas a esta persona de corazón quebrantado, ella va a reaccionar. Por eso es que hazle a una persona las preguntas correctas. No le prediques cuando llegas a una persona con un corazón quebrantado. Algo así como esto: si encuentras una persona, ¿qué admiras de aquella persona para que le puedas recordar lo que tú admiras? Preguntarle, ¿qué es lo que te falta? ¿Qué es tu problema? ¿Qué crees que esta persona desea oír? ¿Cómo la vas a redirigir a que piense algo positivo? Si esta persona, por ejemplo, perdió su empleo y ha perdido su casa o ha perdido su automóvil porque no pudo continuar pagando, entonces, ¿cómo te vas tú a dirigir a esta persona para ayudarle? ¿Qué le vas a decir? Comienza a pensar en estas preguntas que tú le vas a hacer para quitar de la mente de aquella persona su problema y tratar de ayudarle trayéndole principios eternos. Así que tienes que actuar en una forma gradual. Verso 16 dice: Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Rabboni, que quiere decir maestro en su idioma original. Vamos a tratar de ver qué es lo que está sucediendo aquí, porque en el verso 16 dice que ella volviéndose, esto nos dice que ella vino a la tumba, estaba muy atenta con su mirada puesta directamente dentro de la tumba. Y esto quiere decir que dos personas le llamaron la atención, simplemente volteó y dijo, se llevaron a mi señor y no sé dónde le han puesto. Ella continúa con su mente fija dentro de la tumba, pero luego Jesús viene, pero ella no se da cuenta que es una persona diferente, simplemente voltea para contestarle a Jesús, pero ella continúa con su vista puesta en la tumba. Quizás se dio un paso o dos al lado para contestarle a Jesús y se dirige a ella, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré a este punto. Quizás se dio un paso o dos o tres a distancia de Jesús, continuó llorando, sus ojos cargados de lágrimas, ella no pudo identificar que era el Señor. Así que esto nos indica que se limpió sus lágrimas, vio al Señor otra vez, cuando oyó que el Señor le dijo, María, con aquella dulce voz, ella reconoció a su Señor, y dice que su instinto fue dejarse ir al maestro y lo quiso tocar. Pero quizás Jesús le habló en el tono que le hablaba cuando la consolaba, María. Ese fue un tono conocido para María, por eso que ella reconoció que era su Señor. Por eso sabemos que el punto número 3 dice que la comprensión es gradual. Imagínate que tú estás oyendo un canto, un himno que tú has oído, pero ¿qué tal cuando estás entre una multitud y oyes muchas voces, muchos ruidos, pero alguien te llama por tu nombre, reconoces tu nombre? La gente está hablando unos con otros, su conversación normal. No estás oyendo lo que ellos están diciendo, pero de repente alguien menciona tu nombre. Tú reconoces cuando oyes tu nombre, por ejemplo, oyes tu nombre, Melitón, te das cuenta que eres tú. ¿Por qué aquí María no reconoció a María originalmente cuando se dirigió a ella? Esto mucha gente se siente confusa y dice, ¿por qué no reconoció a Jesús? Vamos a ver varias razones. En primer lugar, María está llorando, tiene sus ojos cargados de lágrima, está llena de emoción negativa, está adolorida porque sabe que después que su Señor murió, ahora el cuerpo se lo han robado. Imagínense cómo se siente. Así que en su mente no puede ella concebir la idea de que el Señor está vivo. Simplemente ella está adolorida y piensa lo peor. Quizás pensó, este se parece al Señor, pero no puede ser él. Hay otra razón. Ahora Jesús está en un cuerpo resucitado. Ella espera verlo ensangrentado. Está muy diferente a lo que María vio hace dos días. Un cuerpo ensangrentado, adolorido, pero ahora es un cuerpo resucitado. Naturalmente que el Señor se ve diferente. 1 Corintios 15 nos habla de que cuando el cuerpo se siembra o se pone en el sepulcro, está corrompido, pero resucitará un cuerpo nuevo, un cuerpo poderoso. Puede ser que el cuerpo de Jesús había sido guardado en forma supernatural y ahora es lo que María ve. En el capítulo 24 de Lucas dice que los discípulos que iban en el camino a Emaús, en el capítulo 24, verso 16, dice que los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. En otras palabras, Dios en su infinita misericordia y poder nos oscurece los ojos para que no reconozcamos lo que Él no quiere que reconozcamos hasta que Él nos lo permita. ¿Tú recuerdas cuando has estado cerca de Jesús? El Señor está contigo, pero tú sientes que está lejos de ti. Te sientes que no te está atendiendo. Pero la Escritura dice que Jesús está con nosotros continuamente. Lo que sucede por tus circunstancias y tu dolor, eso te ha nublado la presencia de tu Señor. Lo único que tú puedes pensar es en tus circunstancias adversas. Te sientes adolorido, quizás lloras o sientes el deseo de llorar y crees que Dios no está contigo, pero la Escritura dice que Dios nunca se separa de un corazón adolorido. Ahora veamos cómo es que María recordó a Jesús, no porque lo que vio, sino por su voz, el sonido. Lo vio, no lo reconoció, pero cuando oyó en el verso 16 que Jesús le dijo, María. Romanos 10:17 dice así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe te va a venir porque oyes la voz, la escritura. Jesús dice en Juan 10:14, yo soy el buen pastor y yo conozco mis ovejas y las mías me reconocen. Esto es lo que María experimentó cuando dice, volviéndose, ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. ¿Cómo es que María reconoció aquella voz? Porque era la voz de su Señor, la voz del buen pastor. Por eso es que María reconoció al Señor. María había oído esta voz muchas veces. Ella reconoció cuando el Señor le habló, cuando ella estaba desesperada, y cuando aquella voz vino a sus oídos, su corazón descansó. Por eso es que entre más tiempo empleemos nosotros oyendo la voz de las Escrituras, cuando el Señor venga, aunque estemos en situaciones adversas, vamos a reconocer la voz de las Escrituras. Por ejemplo, aún si no estás con tu mamá, tú reconoces palabras que oíste de tu mamá en tu crecimiento. Aún reconoces y recuerdas dónde estabas cuando oíste la voz de tu mamá. Por eso es que tenemos que esforzarnos en oír las Escrituras. Como ya dijimos, la comprensión es gradual. La comprensión es gradual, pero el principio número 4 es que cuando una persona está pasando por pruebas, el punto número 4 dice que la comisión es apremiante o necesaria. La comprensión es apremiante o necesaria. Veamos el verso 17 de Juan 20. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, y yo subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¡Qué hermoso! Verso 18. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. ¿Por qué es que Jesús le dijo, no me toques? Literalmente, María, María, no me toques. ¿Qué creen que María intentó cuando reconoció que era su Señor? No es difícil. ¿Qué harías tú si tú sabes que tu ser querido murió y de repente la persona que está frente a ti, crees que es la persona que había muerto? Tú vas a sentir deseo de dejarte ir, ya sea abrazar a aquella persona o esperar que la otra persona te reaccione con un saludo de manos o algo parecido. Por eso es que aquí Jesús se da cuenta que ella va a intentar tocarlo. Por eso es que el Señor le dice, no me toques. María, yo sé que tú me reconociste, pero estaré entre ustedes por 40 días. Después tendrás la oportunidad de tocarme. Pero a este punto, lo que quiero que hagas, María, es te voy a enviar, te voy a dar comisión. Ve a mis hermanos y llévales esta buena noticia. A este punto María fue elevada a una posición de que Jesús le dijo, ahora te doy una comisión. Yo quiero que lleves este mensaje tanto a mis hermanos como al resto del mundo para que todos sepan que tu Señor, el Mesías, está vivo. Esta es la primera vez que Jesús se refiere Jesús a sus o llama a sus discípulos mis hermanos. Antes les llamó en diferentes formas amigos o hijitos, hoy les llama hermanos. Jesús quiere que ahora sepamos que de ese punto en adelante todos somos sus hermanos. En el libro de los Hebreos, el escritor de Hebreos dice que Jesús no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. Piensen ustedes en esto. Jesús no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. Aquí dice que María les diga a sus hermanos que él va a dice a su Dios y a vuestro Dios. Una persona de corazón quebrantado. Ahora vamos a ver cómo se dirige en la forma. Una persona con corazón quebrantado está desesperado, se detiene de sus actividades normales, requiere tiempo para regresar a sus actividades normales. Esas personas en estas situaciones tan adversas necesita entendimiento, necesita que alguien venga y lo trate con dulzura, con amor. Yo recuerdo una experiencia que viví en el hospital hace algún tiempo. Visité a una joven que la tenían en un departamento porque creían que ella se quería suicidar y la estaban vigilando continuamente. Yo pude hablar con ella y pensé, ¿qué puedo hacer para ayudarla? Y me formulé un plan. Le dije, te voy a ordenar que me hagas algo para que me ayudes a mí. Dijo ella, usted sabe que yo no puedo hacer nada. Le dije yo, hay algo que sí puedes hacer, te voy a decir que lo hagas para que después de que hagas lo que yo te digo que vas a hacer, me llamas por teléfono, escribió mi número de teléfono y le dije qué es lo que iba a hacer. Entonces ella me dio esperanzas cuando dijo, bueno, lo intentaré. Le dije, sí, sí puedes hacerlo. Y le dije, ve, habla con una persona y dile que todavía tiene esperanzas, todavía algo que puede hacer. Platícale tu historia y que esa persona te platique su historia, por qué se sienten a punto de desesperación. Entonces, cuando ella lo hizo, me llamó por teléfono y yo le dije, ¿ves? Como si algo que puedes hacer. Comparte tu experiencia con otras personas y oye las experiencias de otros y verás que tu situación no es la más peor. Esto le dijo a esta mujer que ella todavía podía hacer algo. Cuando oyes el testimonio de otra persona, te trae esperanza. Porque tú puedes pensar que tu situación es la más peor, pero hay otros con unas situaciones peores. Las escrituras nos ayudan a entender como el Salmo 40 que dice, los hombres que lloran descansan porque obtendrán el gozo por la mañana. Deja que esa persona llore, se quebrante, desgarre su corazón, pero después que descanse un poco durante la noche, por la mañana le va a venir su descanso. Cuando tú veas a una persona desesperada, dale algo que hacer, que vaya y platique su historia con otros y oiga la situación de otras personas y eso le va a traer esperanza para el futuro. Voy a concluir con la historia que oí de esta mujer que su doctor le dijo que tenía cáncer incurable y fue a compartir con su pastor, que su doctor le había dicho que le quedaban como 3 meses de vida, así que habló con su pastor para preparar su propio funeral. Entonces, cuando habla con su pastor, le dice: pastor, el doctor me ha dicho que tengo que poner mis cosas en orden porque solamente me queda un periodo como de 3 meses de vida. Así que ya fui con mi abogado, ahora vengo con usted, pastor, para decirle cómo quiero que se conduzca mi funeral. Dice: yo quiero que haga esto y lo otro y aquello. Y dice: pero entre todo lo que yo quiero que haga en mi funeral, quiero que usted ponga aún en mi ataúd, en la caja donde estaba hasta mi cuerpo, que yo tenga un tenedor en mi mano izquierda. El pastor le dice: ¿un tenedor en tu mano izquierda? No entiendo qué quiere decir con esto. Ella se sonrió y dice: pastor, yo quiero que después las personas hagan la pregunta de que por qué tengo un tenedor en mi mano izquierda, quiero que usted explique al público que yo en mi vida, cada vez que iba a comer o una cena o una comida de la comunidad, oía que muchos decían: dejen que les quiten los platos de la mesa, pero guarden su tenedor porque lo mejor está por venir. Así que, pastor, prométame que yo voy a estar con un tenedor en mi mano izquierda y cuando la gente pase a ver por última vez a mi cuerpo, se van a dar cuenta que tengo un tenedor en mi mano izquierda. Y usted va a explicar la razón por qué esta difunta tiene un tenedor en su mano izquierda. Yo quiero que usted aclare y les diga que yo le dije a usted que esto indica que lo mejor está por venir. La vida dolorosa o adecuada o hermosa que ha vivido ya pasó, pero lo mejor está por venir. Por eso es que esta difunta tiene un tenedor en su mano izquierda. Piensen ustedes, no importa qué situación tan adversa estés viviendo, pero recuerda, confía en que el Señor te ama y lo mejor está por venir. Qué hermoso pensamiento, ¿verdad? Vamos a la presencia del Señor en oración. Digámosle: Padre Santo, sabemos que esta es la verdad. No podemos pasar por las Escrituras sin ver que tú nos llamas la atención. A través de toda la Biblia, en este caso en el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que Jesús consoló a María, dándole comisión, dándole a entender que se ocupara en consolar a otros. Padre Santo, cuando consideramos y vemos cómo Jesús trató a esta mujer atormentada, ahí en el panteón, y la primera vez que ella se encontró con Jesús, Jesús la consoló. Sabemos que las lágrimas son natural. Sabemos que las lágrimas nos elevan a procesar nuestro pasado, nuestro dolor. Pero estas lágrimas nos hacen reconocer y entender, Padre Santo, que tú estás en poder. Y nos comisionas que vayamos y testifiquemos de cómo encontramos al Señor, oh Padre Santo. De esta forma, así como María llegó a reconocer que tenía un futuro asegurado, porque sabía que estaba perdonada de su vida pasada, de su vida pecaminosa, Padre Santo, así también nosotros entendemos que tú nos has comisionado como embajadores y nosotros tenemos que ir y testificar y platicar de las grandezas del Señor. De esta forma, Padre Santo, te pedimos siempre que tú también pongas los medios a otras personas, a todos aquellos que nos están escuchando a través de este medio de comunicación. Ponles, Padre Santo, los medios para que ellos puedan reconocerte, reconocer a nuestro Señor, a Jesús resucitado. Y así, piden perdón, se entregan al Señor Y un día, no muy lejano, todos estaremos en tu presencia, alabándote, glorificándote para siempre. Padre Santo, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.